El rey de Maisie May, de Jack London. Walt Masters no es un muchacho demasiado grande, pero hay una cierta virilidad en su personalidad, y él mismo, aunque desconoce muchas cosas que la mayor parte de los muchachos saben, sabe otras muchas que los demás muchachos desconocen. Nunca ha visto un tren de vagones, ni un elevador en su vida. En realidad, tampoco ha visto un trigal, ni un arado, ni una vaca, ni siquiera un pollo. Jamás ha usado zapatos, ni ha ido a un picnic o a una fiesta, ni ha hablado con una chica. Pero ha visto el sol a medianoche. Ha visto bravos ríos cubiertos de hielo, y ha jugado bajo las luces de la aurora boreal. El único niño blanco en miles de millas cuadradas de páramo helado. Durante sus 14 años de vida, Walt ha caminado con mocasines de cuero de alce curtidos por el sol, y puede ir a los campamentos de los indígenas y hablar con soltura delante de los hombres que viven allí, e intercambiar sus preciosas pieles por calicó y cuentas. Puede hacer pan sin polvo de hornear, ni levadura, dispararle a un alce a 300 yardas de distancia, y conducir a los perros lobos durante 50 millas de senderos cubiertos de nieve. Por último, tiene un buen corazón, y no le teme a la oscuridad ni a la soledad, ni a los hombres, ni a las bestias, ni a las cosas. Su padre es un buen hombre, fuerte y valiente, y cada día Walt se parece más a él. Walt nació a unas 1,000 millas del Yukón, en un centro de intercambio comercial ubicado a los pies de la cadena montañosa Rampart. Tras la muerte de su madre, él y su padre avanzaron río arriba, paso a paso, de campamento en campamento, hasta establecerse finalmente a orillas del arroyo Maisie May, en la región de Klondike. El año pasado, ellos y muchos otros trabajaron arduamente en Maisie May, soportando grandes penurias. El arroyo finalmente comenzaba a mostrar sus riquezas y a recompensarlos por su arduo trabajo. Pero al enterarse de sus descubrimientos, grupos de hombres extraños comenzaron a merodear el lugar durante los cortos días y las largas noches, y cometieron muchas injusticias contra los hombres que habían trabajado tanto tiempo en el arroyo. Sí, Hartman había salido a cazar alces, y al volver halló estacas nuevas y su parcela usurpada. George Lukens y su hermano habían perdido sus parcelas de forma similar, ya que se demoraron demasiado en el viaje a Dawson para registrarlas. En pocas palabras, era la misma historia de siempre, y no pocos exploradores serios y trabajadores habían sufrido pérdidas similares. Pero el padre de Walt Masters había registrado su parcela al comienzo, por lo que Walt no tenía por qué temer ahora que su padre había emprendido un viaje corto por el río White en busca de cuarzo. Walt estaba perfectamente capacitado para quedarse solo en la cabaña, cocinar sus 3 comidas diarias y cuidar de todo. Y no solo cuidaba la parcela de su padre, sino que además había aceptado vigilar la parcela lindante de Lauren Hall, que había viajado a Dawson para registrarla. Lauren Hall era un hombre viejo y no tenía perros, por lo que su viaje sería muy lento. Tiempo después de su partida, llegaron rumores de que se abrió paso por el hielo en el arroyo Rosebud, y de que sus pies se habían congelado de tal manera que no podría continuar su viaje por un par de semanas. Al poco tiempo, Walt Masters recibió la noticia de que el viejo Loren ya casi estaba bien y a punto de seguir viaje a pie hacia Dawson, tan rápido como podía hacerlo un hombre debilitado. Sin embargo, Walt estaba preocupado. En cualquier momento podían usurpar su parcela a causa de esta demora, y había llegado una nueva estampida de exploradores a Maisie May. No le agradaba el aspecto de los recién llegados, y un día, cuando cinco de ellos pasaron con grupos de perros de trineo y equipos para acampar muy livianos, se dio cuenta de que estaban preparados para actuar con rapidez y decidió vigilarlos. Así fue que cerró con llave la cabaña y los siguió, cuidando de mantenerse oculto para no ser visto. Después de observarlos durante un rato, no tuvo dudas de que se trataba de usurpadores profesionales, decididos a ocupar todas las parcelas que vieran. Walt se movió sigilosamente por la nieve, bordeando el arroyo, y vio que cambiaban muchas estacas, destruían las viejas y colocaban nuevas. Por la tarde, mientras Walt los seguía de cerca, regresaron por el arroyo, quitaron los arneses a los perros y acamparon a dos parcelas de su cabaña. Cuando vio que se disponían a cocinar, corrió hasta su casa para comer algo él también, y después regresó a toda prisa. Sigilosamente se acercó tanto que podía oír su conversación con claridad, y de tanto en tanto podía verlos al correr los arbustos. Habían terminado de comer y fumaban alrededor del fuego. «El arroyo está muy bien, muchachos», dijo un hombre grande, de barba negra, evidentemente el jefe. «Y creo que lo mejor que podemos hacer es hacerlo esta noche. Los perros pueden seguir la pista. Además, esta noche habrá luna. ¿Qué dicen ustedes?» «Pero hará un frío espantoso», objetó uno del grupo. «Ahora estamos a 40 grados bajo cero». «¿Pero acaso no podemos mantener el calor saltando de los trineos y corriendo tras los perros?», gritó un irlandés. «¿Quién no está de acuerdo? El arroyo es tan rico como la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Sin duda, es una excelente oportunidad de obtener dinero. Si no lo hacemos, lo más probable es que no obtengamos ni un centavo». «Exacto», dijo el jefe. «Si podemos llegar a Dawson y registrar las parcelas, seremos ricos. Y no sabemos si alguien nos ha estado siguiendo y observando. Y quizás ahora haya ido a dar la alarma. Lo que debemos hacer es dejar que los perros descansen un poco y luego ponernos en camino tan rápido como podamos. ¿Qué dicen?» Era evidente que los hombres estaban de acuerdo con su jefe, porque Walt Masters no pudo oír nada más que el ruido de los platos de hojalata que estaban lavando. Observando con cuidado, pudo ver que el jefe estudiaba una hoja de papel. De un vistazo, Walt supo de qué se trataba. Era una lista de todas las parcelas sin registrar en Maisie May. Cualquier persona podía obtener estas listas del comisionado del oro en Dawson. 32, dijo el jefe y miró a los hombres. 32 no están registradas. Y esta es la 33. Vamos, echémosle un vistazo. Vi que alguien había trabajado allí cuando veníamos esta mañana. Tres de los hombres fueron con él, y uno permaneció en el campamento. Walt los siguió lenta y cuidadosamente hasta que llegaron al pozo de Loren Hall. Uno de ellos bajó y prendió fuego en el fondo para descongelar la grava. Mientras tanto, los demás hacían otra fogata en el área de depósito de minerales y derretían hielo en un par de bandejas para lavar oro. Luego, vertieron el agua en un trozo de lona extendida entre dos troncos que Loren Hall usaba para lavar el oro. Poco después, el hombre que se encontraba en el pozo hizo subir un par de baldes de tierra, y Walt pudo ver cómo los otros hombres se reunían ansiosamente alrededor de su jefe, mientras él procedía a lavar los baldes. Cuando terminó, miraron fijamente la extensa línea de arena negra y pepitas de oro amarillas en el fondo de la bandeja, y uno de ellos llamó entusiasmado al hombre que se había quedado en el campamento para que viniera. Loren Hall tuvo la suerte de descubrir oro, y su parcela todavía no había sido registrada. Era evidente que iban a usurparla. Walt estaba tendido en la nieve, pensando con rapidez. No era más que un muchacho. Pero ante la posibilidad de que se cometiera una injusticia contra el viejo y rengo Loren Hall, sentía que debía hacer algo. Esperó y observó, decidido hasta que vio que los hombres empezaban a cuadrar nuevas estacas. Luego se alejó arrastrándose hasta que los hombres no pudieran oírlo. Y desde allí comenzó a correr hacia el campamento de los usurpadores. El padre de Walt se había llevado sus perros con él, y el muchacho sabía bien que le resultaría imposible recorrer las 70 millas hasta Dawson sin perros. Ya en el campamento, eligió con ojo experimentado el trineo más veloz, y comenzó a colocar los arneses a los perros de los usurpadores. Había tres grupos con seis perros cada uno, y de entre ellos eligió a 10 de los mejores. Sabía de la importancia de contar con un buen perro guía, por lo que se esforzó por descubrir cuál podría ser el guía de este grupo, pero le quedaba ya poco tiempo, pues podía oír las voces de los hombres que regresaban. Cuando el grupo estuvo formado y todo listo, los usurpadores aparecieron en un lugar abierto y a no más de 100 yardas del sendero que bajaba por el lecho del arroyo. Le gritaron a Walt, pero en vez de responderles, él tomó uno de sus sacos de dormir de piel que estaba tirado sobre la nieve y saltó al trineo. ¡Arre! ¡Arre! Gritó a los animales, haciendo chasquear el látigo entre ellos. Los perros saltaron contra las correas del yugo, y el trineo se puso en movimiento tan bruscamente que Walt casi sale despedido. Luego, el trineo dobló por el arroyo, haciendo una curva tan pronunciada que puso en peligro el equilibrio del conductor. El suspenso apenas dejaba respirar a Walt, hasta que finalmente el trineo se enderezó de un salto y comenzó a avanzar rápidamente hacia adelante otra vez. La orilla del arroyo era alta y no podía ver a los hombres, aunque podía oír sus gritos y sabía que estaban corriendo para detenerlo. No se atrevía a pensar lo que sucedería si lo atrapasen. Simplemente se aferró al trineo, mientras su corazón latía salvajemente, y se dedicó a observar el borde de nieve en la orilla. De pronto, sobre el borde de nieve, apareció como volando el irlandés, que había saltado directamente hacia el trineo en un intento desesperado por atraparlo. Pero no lo logró, apenas por un instante. Cayó sobre la parte trasera y fue arrojado hacia atrás, sobre la nieve. Sin embargo, con la velocidad de un gato, logró aferrarse al extremo del trineo con una mano. Se dio vuelta y se iba arrastrando sobre el pecho, mientras insultaba al muchacho y amenazaba con hacerle todo tipo de cosas terribles si no detenía a los perros. Walt, sin embargo, le pegó fuertemente en los nudillos con el extremo del látigo hasta que el hombre se soltó. 8 millas separaban la parcela de Walt del Yukon. 8 millas de camino sinuoso, pues el arroyo era serpenteante como una culebra, haciéndose nudos a sí mismo, como George Lukens solía decir. Y justamente por esa razón, los perros no podían alcanzar su mayor velocidad. En tanto que el trineo se torcía pesadamente de costado en las curvas, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Los viajeros que habían subido y bajado por Maisie May a pie, con mochilas en sus espaldas, habían evitado tomar todas las curvas y, en cambio, habían construido atajos por los estrechos cuellos del fondo del arroyo. 2 de los perseguidores habían regresado para poner los arneses a los perros que quedaban, pero los otros aprovecharon estos atajos, corriendo a pie, y antes de que Walt se diera cuenta, casi lo habían alcanzado. ¡Alto!, gritaron tras él. ¡Detente o dispararemos! Pero Walt animó a los perros con todas sus fuerzas y dobló precipitadamente la curva mientras un par de balas de revólver resonaban tras él. En la siguiente curva, los usurpadores se habían acercado aún más y las balas le pasaban a una distancia realmente incómoda. Pero en este punto, el Maisie May se enderezaba y continuaba así durante media milla. Entonces los perros alargaron el paso con su andar de lobos y los usurpadores se volvieron con presteza, bajaron la velocidad y esperaron a que llegara su propio trineo. Walt miró por sobre su hombro y supo que los hombres no habían abandonado la persecución y que pronto estarían tras sus pasos nuevamente. Entonces se envolvió con el abrigo de piel para protegerse del aire punzante y se tendió en el trineo vacío, animando a los perros como bien sabía hacerlo. Finalmente, tras girar abruptamente entre 2 islas del río, llegó al impresionante Yukón, que se precipitaba, magnífico, hacia el norte. No podía ver de orilla a orilla, y bajo la luz cada vez más oscura del crepúsculo, el paisaje se veía como un gran océano blanco de helada quietud. No se oía nada, excepto la respiración de los perros y la agitación de las patas de acero del trineo. No había nevado durante semanas, y debido al tráfico, la nieve que cubría el camino principal sobre el río se había compactado hasta quedar dura y cristalina como una masa de hielo resplandeciente. Sobre esta superficie, el trineo se deslizaba a toda velocidad, y los perros seguían el sendero correctamente. Aunque Walt pronto descubrió que había cometido un error al elegir al guía. Mientras iban en fila, sin riendas, tenía que guiarlos con su voz. Y era evidente que el perro guía jamás había aprendido el significado de «e» y de «oh». Tomaba las curvas demasiado cerradas y con frecuencia forzaba a sus compañeros a ir contra la nieve suave. De esta manera, varias veces hizo volcar el trineo. No había viento, pero la velocidad a la que iba creaba una ráfaga cortante, y con el termómetro marcando 40 grados bajo cero, el viento le penetraba la ropa y la piel hasta los huesos. Se dio cuenta de que si se mantenía constantemente sobre el trineo, moriría congelado. Como conocedor que era de las prácticas de los viajeros árticos, Walt acortó una de las correas del látigo y cuando sentía frío, se aferraba a ella, saltaba y corría detrás del trineo hasta que recuperaba el calor. Luego volvía a subir y descansaba hasta que debía repetir el método. Al mirar hacia atrás, podía ver el trineo de sus perseguidores, tirado por 8 perros, subiendo y bajando por los montículos de hielo como un bote en el mar. El irlandés y el jefe de Barba Negra estaban allí, turnándose para correr y conducir. Llegó la noche, y en la oscuridad de la primera hora, Walt debió esforzarse mucho con sus perros. A causa del mal guía, los perros luchaban constantemente por mantenerse en el camino, y el trineo viajaba tanto de costado como correctamente o dado vuelta. Este arduo trabajo y la presión eran una dura prueba para sus fuerzas. Si no hubiera tenido tanta prisa, habría podido solucionar varios de los inconvenientes, pero temía que los usurpadores se acercaran lentamente en la oscuridad y lo alcanzaran. Sin embargo, podía oír sus gritos, y gracias a estos sonidos, sabía que se acercaban lentamente. Cuando salió la luna, estaba en las afueras de 60 Mile, y Dawson se encontraba a solo 50 millas. Estaba exhausto, y dio un suspiro de alivio cuando volvió a subir al trineo. Miró hacia atrás, y vio que sus enemigos habían avanzado hasta ubicarse a 400 yardas de su trineo. Se mantuvieron a esa distancia, como una diminuta mancha negra en movimiento en el seno del río Blanco. Por más que se esforzaran, no podían acortar esa distancia, y por más que él se esforzara, no podía aumentarla. Ya había descubierto cuál era el mejor perro guía, y sabía que podría alejarse de ellos con facilidad, si lograba tan solo cambiar al mal guía por el bueno. Pero era imposible, pues un momento de retraso a la velocidad que llevaban permitiría a los hombres acercarse a él. Cuando llegó frente a la boca del arroyo Rosebud, justo cuando alcanzaba la cima de una pequeña loma, la detonación de un arma y el sonido de una bala hundiéndose en el hielo junto a él le indicaron que esta vez le disparaban con un rifle. Y desde ese momento, al llegar a la cumbre de cada montículo de hielo, se tendía en aquel trineo saltarín hasta que el disparo del rifle le avisaba que estaba a salvo hasta el siguiente montículo. Ahora bien, es muy difícil estar tendido en un trineo en movimiento, que salta y se desploma y que vira lejos de su curso como un bote al viento, y atinarle bajo la engañosa luz de la luna a un objeto que está a 400 yardas en otro trineo que se mueve de igual manera. Por lo tanto, no es sorprendente que el jefe de Barba Negra no atinara sus disparos. Después de varias horas así, durante las cuales una veintena de balas habían silbado cerca de él, las municiones empezaron a acabarse y amainaron los disparos. Ellos comenzaron a ser más cuidadosos con las balas, y solo disparaban en las oportunidades más favorables. Además, Walt los estaba dejando atrás. La distancia que los separaba creció lentamente hasta alcanzar las 600 yardas. Subiendo por la cresta de un gran montículo cerca del río Indian, Walt Masters tuvo su primer accidente. Una bala silbó cerca de sus oídos y le pegó al mal perro guía. La pobre bestia cayó y el resto del grupo cayó sobre él. Como una ráfaga, Walt se abalanzó junto al guía, cortó los tirantes con su cuchillo de caza, arrastró al animal moribundo hacia un costado y reorganizó al grupo. Echó una rápida mirada hacia atrás. El otro trineo se acercaba a la velocidad de un tren expreso. Con la mitad de los perros amarrados a sus tirantes, gritó ¡Arre! Y saltó al trineo justo cuando los perseguidores, que avanzaban a toda marcha, se ponían a su lado. El irlandés estaba a punto de saltar sobre él. Estaban tan seguros de que lo tenían que no dispararon, cuando de pronto Walt los atacó violentamente con el látigo. Los golpeó en la cara, y los hombres debieron cubrirse con sus manos. Entonces, no hubo más disparos. Antes de que pudieran recuperarse de la incesante lluvia de golpes, Walt extendió las manos desde su trineo al trineo contrario. Tomó al perro guía del otro trineo por las patas delanteras, en medio brinco, y lo arrojó lejos. Esto desbarató a todo el grupo, haciendo volcar el trineo y enredando maravillosamente a sus enemigos. Walt escapó con rapidez, mientras sus perseguidores gritaban y saltaban sobre la superficie congelada. Lo que había parecido un accidente resultó ser una ventaja oculta. Guiaba ahora el perro correcto, avanzando a grandes trancos y aullando de alegría mientras tiraba de sus compañeros. Para cuando llegó al arroyo Ainslie, a 17 millas de Dawson, Walt había perdido a sus perseguidores, que eran ahora solo un diminuto punto a lo lejos. En la isla de Monte Cristo ya no lograba verlos, y en el arroyo Swede, justo cuando la luz matinal teñía de plata a los pinos, entró sin perder un segundo al campamento del viejo Loren Hall. Casi de inmediato, Loren enrolló sus pieles de dormir y subió con Walt al trineo. Permitieron que los perros viajaran más despacio, ya que no había señales de los perseguidores. Y justo cuando llegaban a la oficina del comisionado del oro en Dawson, Walt, que había tenido los ojos abiertos hasta el final, se durmió. Y por lo que Walt Masters hizo aquella noche, los hombres del Yukón se sienten muy orgullosos de él, y desde entonces siempre lo llaman el rey de Maisie May.